Bueno, no estoy viendo el día porque tengo las ventanas medio cerradas.
Está muy lindo. Está muy lindo, sí, sí. Bueno, gracias por atenderme.
No, al revés, al contrario, gracias por que ustedes me llamen.
Dualde, ¿con qué asocia usted la palabra Chapad Maral?
Más que las veces que he ido con el problema que tuvo ahí Adolfo Rodríguez Sá, ¿no?
Sí.
Eso me quedó muy grabado.
¿El problema quiere decir ataque de pánico?
Bueno, en realidad sí, la verdad que era para tenerlo, pero el acontecimiento fue así para la gente que escucha. Él estaba, primero decirle que para mí fue el mejor gobernador de las últimas décadas. Uh-huh. Convirtió una provincia que exportaba nada más que personal de servicio, una provincia que uno cuando va se siente orgulloso de ella. Uh-huh. Bueno, pero estaba mostrándole a los 5 o 6 diputados.
Dicho sea de paso, perdóneme, que es la nueva Cataluña, porque la está cerrando, ya dentro de poco se va, no, se va a emancipar San Luis.
No siempre tuvo esa idea, eso, sino que siempre cosas que la destacaban en relación a otras provincias argentinas. Pero lo cierto es que tuvo un problema ahí, porque había un grupo de caceroleros en la puerta, que en realidad iban por Scioli. Porque Scioli era el director de turismo, sí. Y no habían abierto los hoteles, pero él creyó que iban por él, y bueno, si bien el hermano fue y habló con ellos y le explicó, él no quiso saber nada. Y bueno, eso ya pasó, es parte de la historia.
Bueno, además, políticamente fue un desastre para él como presidente, porque lo dejaron pagando los gobernadores, ¿no?
Y eso no todos, pero fue un día...
Y creo que fueron 7 gobernadores, no me acuerdo cuántos eran.
Sí, pero el problema fue que había una tormenta muy grande, Lole quedó a mitad del camino, y bueno, algunos otros habrán tenido problemas.
Ah, Dualde, vamos, era la excusa del mal tiempo, bueno, era, que... en realidad,
Yo no sé porque yo no estaba convocado, pero...
No, pero bueno,
Es lo que se dijo, de todas maneras.
Sí, Rodríguez le echa la culpa de la Sota, por
sí,
eso.
Sí, 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 ese mismo día echa la culpa de la Sota, bueno, pero ya eso ya pasó.
Y bueno, ya pasó, pero usted, después de esa renuncia de Rodríguez usted se convirtió en presidente de la Nación.
Sí, realmente sin voluntad de serlo, pero por egoísmo, ¿no?
Claro.
Yo tenía en ese tiempo, me afloraba una posición egoísta porque meterme en ese lío en un tiempo que no era el de justicialismo, sabiendo que en los 2 años iba a ser presidente sin duda, porque mi elección de ese año, 2001, y compitiendo con Alfonsín, hice una enorme elección, que prácticamente garantizaba descansar 2 años y después ser presidente. Bueno, pero el hombre propone y Dios dispone, ¿no?
Compitiendo con Alfonsín para senador.
Claro, claro. Claro. Y Alfonsín fue uno... Realmente sin Alfonsín Argentina no salía, ¿no? Porque la noche anterior, le cuento a la gente, 31 de diciembre, ya caía la tarde y me llamó y me dijo, Dualde, va a ser responsable de una matanza en Argentina. Yo en realidad no le contesté no muy duro, porque no daba para contestarle duro al doctor Alfonsín, pero me pidió disculpas, me dijo, vamos a ser responsable igual de estos incendios acá, va a haber realmente una guerra civil. Y le digo, mire, pero yo no soy suicida, doctor. Los diputados, minoría... el Senado, una minoría muy enclenque, la Corte en contra, es un suicidio. No, piénselo, que le vuelvo a llamar. Me llamó cerca de las 10:30, calculo, y me dice, lo pensé, doctor, tiene razón, asumo con 2 condiciones. La primera tiene que ser un co-gobierno como lo fue en la provincia de Buenos Aires. Y eso, cuéntelo, pero ¿qué entiende por co-gobierno a hoy? Y entiendo mayoría en ambas cámaras. Sí, descuéntelo, Dualde, descuéntelo. Bueno, ¿qué otra cosa me dice? Ah, no asumo hasta no tener 3 ministros suyos. Bueno, era muy tarde. Chiche estaba preparando con mis hermanas la cena de fin de año. Y me dice, pero es tarde, ya sé que es tarde. Me llama de nuevo a los 15, 20 minutos y ya tengo 2. Y me habla de 2 dirigentes que la verdad que colaboraron mucho, ¿no?
Banossi
y Jaunarena.
Y Jaunarena.
Excelentes personas con las que forjé una amistad. Y bueno, y así fue.
Justicia y defensa.
Sí, justicia y defensa. y después, bueno, se incorporaron el presupuesto. Y la verdad que fue un gobierno en que Olivos parecía una fonda, porque entraban y salían senadores, diputados, gremialistas, gobernadores, empresarios, fue así, ¿no? Fue una tarea de conjunto, y sobre todo la Iglesia, que prestó su ámbito físico y espiritual para hacer, para llevar adelante el diálogo argentino con todas las religiones.
Sí.
Pero no una, no un diálogo, diálogo por provincia. Y después, cuando tuvimos que poner en marcha los programas de asistenciales, una por municipio, que eran los encargados de buscar a los que nada tenían, ¿no?
Dualde, déjeme, ya que estamos en recuerdos, déjeme hacerle otro recuerdo y enseguida vamos a hablar sobre el presente y el futuro. Hoy es 3 de diciembre, se cumplen 26 años del alzamiento cara pintada de Zeyn Eldin. Usted era vicepresidente de la Nación en ese momento.
Sí, sí.
Y lo voy a sorprender. ¿Usted se acuerda de esto, del día que lo paró a Zamora en el Congreso al lado del presidente de los Estados Unidos? Escuche, mire.
No corresponde el uso de la palabra. No corresponde, señor diputado. En nombre del pueblo argentino y de sus representantes aquí reunidos, tengo el alto honor de dar a usted la bienvenida a esta casa de la democracia.
¿Se acuerda cuando le dio la bienvenida a George Bush, padre? Ahí lo paró a Zamora. ¿Zamora qué había dicho? ¿Se acuerda qué dijo?
No, yo quería la palabra, quería gritar. No sé, realmente sí. No me acuerdo. Lo que me acuerdo es lo que pasó después. Porque el día anterior lo había recibido Menem con esa idea de las reacciones carnales.
Sí.
Y después de que digo eso, le digo, señor presidente, de estas bancas que usted ve reunidas, cada vez que se recuperaba la democracia, se levantaban voces críticas a su administración, porque nos impusieron los gobiernos militares, las dictaduras militares, y nos endeudaron, deuda que todavía estamos pagando, y planteé que era incorrecto prestarle plata a las dictaduras. Bueno, sí, recuerdo, después también recuerdo los planteos que hice en torno a la problemática de América, ¿no? El armamentismo, la drogadependencia, bueno, todas esas cosas sí las recuerdo. Recuerdo también que después, a la noche hablábamos con él y con mediante intérpretes y bueno, lucía un hombre muy sereno, un hombre que venía con una experiencia enorme, no había sido jefe de
la CIA.
Sí, de jefe de la CIA.
Director
sí,
de la
recuerdo,
CIA.
Recuerdo eso.
Sí. Dualde, ¿y usted, antes de irse del gobierno, antes de cederle la banda presidencial a Néstor Kirchner, lo indultó a Zeyn Eldin? ¿Por qué lo indultó a Zeyn Eldin?
No, la verdad que no me acuerdo, creo que no fue solo a Zeyn Eldin, ¿no?
No, a Gorriarán Merlo también.
Sí, no, bueno, yo tengo esa idea que la gente rechaza.
Porque estaba condenado a cadena perpetua justamente por el levantamiento del 3 de diciembre del 90.
Sí, la verdad que yo no recuerdo bien, pero es muy propio de mi pensamiento, ¿no? Yo no me pareció que habían sido cosas de muy graves, a pesar de que el 3 de diciembre, le cuento.
Dualde, hubo 14 muertos el 3 de diciembre.
Sí, y en el helicóptero que yo iba me lo agujerían un balazo también. Recuerdo que bajaba en la Casa Rosada, pero no, bajó en un lugar que no se bajaba habitualmente, y como estaban enfrente, bueno, me dice el piloto, nos dieron, yo no sabía a qué se refería, yo no sentí nada, ¿no? Y apenas bajamos, eso estábamos nosotros a 100 metros de altura, bajamos, y bueno, eso se tiró abajo del helicóptero, sí, nos dieron, me han pegado un tiro. Pero
eso de que usted no sintió nada me hace acordar a Sarmiento, que en Corrientes y Maipú volvía de la casa de Vélez Arfiel,
sí,
y le metieron un trabucazo, pero como Sarmiento era medio sordo, no se enteró que lo habían querido matar, se enteró después, le dijeron después, mire, el presidente, lo quisieron matar. Bueno, a usted no sé si lo quisieron matar ahí en el helicóptero.
Ah,
pero
quisieron pegar el helicóptero nada más.
Ah, bueno. No debe ser gracioso.
Me acuerdo de un detalle histórico también. Corriendo subo a la oficina presidencial y me estaba sentado en una de esas sillones que tienen rueditas.
Sí.
Y estaba sentado sobre la ventana y realmente que los sublevados estaban enfrente. Entonces me acuerdo que lo corrí como si fuera un... Y tuvo una actitud muy dura, Menem. En ese momento entraron unos funcionarios, no, creo que uno era, no recuerdo bien, pero los que estaban muy cerca de él, estaba enojado y dice, no, Arguello, no, acá no, nadie va a arreglar nada. Eso fue así.
¿Cuándo fue la última vez que habló usted con Menem?
Hace un par de años. Ajá. Y algún día lo voy a ver.
Sí.
Yo tengo un recuerdo que no es el que quedó en la mente de la gente de él, ¿no?
Usted fue su vicepresidente. Si no le gustaba tanto lo que hacía Menem, tendría que haber hecho la gran Chacho Álvarez.
Sí, me fui yo.
Sí, no, se fue a gobernar la provincia de Buenos Aires arreglando con Menem.
No, arreglando nada con Menem.
¿Por qué no renunció peleado con Menem, que yo recuerdo?
Te quiero contar otra cosa que tiene que ver con historia. En realidad me he convertido yo en una especie de carrió.
No me gaste más de un minuto porque tengo que hablar de Macri, ¿eh?
Bueno, me ha convertido un poco en el carrió del gobierno. Porque con los guardapolvos dije que yo no aceptaba que dijeran que no había corrupción. Con un banco estadounidense dije exactamente lo mismo. Y bueno, yo no estaba de acuerdo con los programas de ajustes estructurales, tal es así que, siendo gobernador, no permití que se privatizara ninguna empresa nacional en la provincia. Yo no estaba de acuerdo. Cuando hacen la Plaza del Sí, ¿recuerda con Neusta? ¿Te acordás?
Sí, bueno, sí.
Tampoco le dije, mirá, yo acá no me quedo, me fui a Tucumán a hacer un acto con mis compañeros. Bueno, no teníamos por qué pensar igual. Y además yo tenía...
Pero Ubalde, ¿usted sabía que Menem era la derecha del peronismo?
No.
¿Cómo no?
Toma cana, Menem, no era así.
¿No era la derecha?
No, Menem era un típico caudillo del interior que, bueno, tenía una historia o tenía, como se dice ahora, un relato de izquierda y derecha.
¿Usted sabía, Dualde, que Menem iba a arreglar con Bungie Born?
No, nada que iba a saber.
¿Y por qué se quedó de vicepresidente?
Si tú te digo que me quedé un poco tiempo.
¿2 años?
No, me quedé el tiempo que...
¿2 años?
Que necesitaba para rajarme, yo no soy Chacho Álvarez.
Claro. Bueno, vayamos al presente. Sí. Macri se acaba de poner un 8. ¿Usted, como supervisor de la escuela, deja esa nota o se la cambia?
No, como argentino creo que la autoestima del presidente es importante. Que tenga autoestima, porque no es un momento para tener autoestima y es positivo que la tenga, la verdad. Uh-huh. que es positivo.
¿Y qué nota le pondría usted?
No, yo no pongo nota. Yo pongo nota en la universidad y muchas veces se enojan los chicos.
Ajá. Dígame solamente si en economía lo aprueba o lo aplaza.
En economía que está bastante mal la cosa. Es como los teléfonos móviles, ¿no? Un rato andan y otro rato no andan. Pero bueno, la situación objetivamente es difícil. Objetivamente difícil.
¿Y eso es porque Macri está haciendo las cosas mal o porque la situación objetivamente y la herencia...
Se mezcla todo. A mí no me gusta hablar de herencia, yo nunca hablé de herencia tampoco. Dije que siempre eso debe quedar para la historia, que quien gobierna debe mirar para adelante y tiene que enfocarse en los problemas de hoy y sobre todo en los de mañana, ¿no? La anticipación es uno de los... algo que no tienen los dirigentes, los políticos, es muy importante, ¿no? Saber qué va a pasar cuando uno toma una medida, no apresurarse en momentos difíciles como estos de crisis. Errarle no es un chiste, después dicen, sí, le erran, pero después se vuelven hacia atrás. Eso no está bien. Yo creo que hay que tomar las decisiones importantes y ser muy meditadas y conversadas y analizadas con la gente que sabe, que generalmente no está en la política, está en las universidades, ¿no?
Eduardo Duhalde, en esta difusa polémica que hay en Cambiemos respecto de abrirse o no abrirse más al peronismo, ¿cuál es su opinión? ¿El Cambiemos debería abrirse más al peronismo? ¿Tendría que haber más peronismo en Cambiemos? ¿Cómo lo ve?
No, yo en realidad ya no está en lo que tendría que hacer, no lo va a hacer este gobierno, que es empezar a trabajar para que ya el año que viene empecemos a edificar políticas de Estado. Pero ya no importa. Lo que es cierto es eso y que es posible hacerlo, porque ustedes saben o se han leído, yo estoy convencido de hace más de un cuarto de siglo que se terminó, que se agotó el modelo basado en esa bipolaridad de oficialismo y oposición. Yo eso lo dije el día que asumí como gobernador, se extrañaron todos, la ex oposición, porque dije que se había dos términos quedaban anulados en la provincia. Oficialismo y oposición, que el nuevo paradigma era el que gana gobierna y el que pierde también gobierna. Tienen que gobernar todos. Ya la gente no aguanta.
Entonces,
los
¿cuál es la diferencia? De la decisión soberana del pueblo, ¿cuánto importa?
Te digo, Mendelevich. La diferencia es la siguiente. Cuando uno gana la elección, históricamente es el que gobierna. Y el otro, ¿qué hace? Mira, o como decía Balbín y Perón, acompaña o apoya, ¿no? O ayuda. No. No alcanza con eso ahora. Ahora, el que pierde también gobierna. ¿Cómo? Me dice el radicalismo. Ahora, tomando todos los organismos de control de la provincia. Son las 12. Gobernar tiene dos aspectos que son fundamentales. Tomar decisiones y controlar. El control fue para la oposición, inclusive el tesorero de la provincia, que le pedí que viniera con el visto bueno de Alfonsín. Bueno, y cogobernamos. Y al cogobernar, a los 5 días o 10 días, cuando por los medios gráficos y televisivos dicen que teníamos que privatizar el Banco de la Provincia, lo fui a ver al presidente Menem y le dije, mira, no solo no lo voy a privatizar, sino que no voy a permitir que se privatice ninguna empresa nacional radicada en la provincia. ¿Hablaste con el Mingo? Me dice, no, hablo con vos porque entendés de política. Tengo 70 diputados nacionales. Y como Menem entendía, cuando hablo en las sesiones ordinarias a los 4 meses en la provincia, digo, le agradezco al presidente de la República porque hemos recuperado todas las empresas nacionales. Con eso te quiero decir, Mendelevich, que eso es la fuerza que te da el gobernar juntos. Uh-huh. Y siempre se dice gobernar juntos. El loco de Estados Unidos, con una ridícula campaña que hizo, planteando que iba a meter presa a su oponente y todo, cuando gana, lo primero que dice ahora, juntos. Es un engaño, es una artimaña, la gente quiere eso. Y por eso, en el mundo, por eso hoy, creo que es hoy o mañana, en Italia una elección muy importante, ¿no? Muy, pero muy, muy importante. Y bueno, yo creo que Renzi, el primer ministro italiano, tiene toda la razón. 63 gobiernos en 70 años en Italia. Hay que explicar más que no funciona el sistema. Pues bien, seguramente la reforma que plantea Renzi, que yo la he estudiado, van a un bipartidismo, elimina el Senado. Yo creo que todo el mundo como que debe estar de acuerdo, pero van a votar en contra.
Dualde, me queda muy poco tiempo y no quiero dejar de preguntarle por el peronismo, porque creo que este es uno de los mayores expertos en peronismo y el último gran armador político de la Argentina. Así que mire si sabe de peronismo. ¿Hacia dónde va el peronismo el año que viene?
Bueno, es muy pronto, son mucho tiempo de degradación, no es el gobierno anterior nada más, viene una etapa de degradación que viene de antes, y no es lógico, no es razonable que se recupere en tan poco tiempo. Creo que vamos a tener que no...
Le hago una pregunta más concreta, ¿Massa va a liderar el peronismo o no?
No quiere, por lo tanto, entrar al justicialismo, por lo menos es lo que dice, y hay que creer que lo que dice es cierto. Así que los que creemos que podemos recuperar el justicialismo tenemos que trabajar, hay muchos...
¿Y a quién ve como líder?
No lo hay, pero bueno, hay periodos como del radicalismo que tienen ya cuántos años de no recuperar un liderazgo.
¿Cristina Kirchner, cómo va? ¿Qué futuro?
Y el Menem, es el Menem de la época, ¿no? Debe tener 25-30% y 70% en contra, es eso.
Es lo mismo que Menem en el 2003.
Claro, es lo mismo, pero...
Pero tiene la espada de Damocles encima porque tiene como 6 causas judiciales.
Sí.
¿Y con eso qué va a pasar?
No, eso no sé, no soy adivino. Pero de todas maneras...
¿La ve presa o no la ve presa?
No, la verdad que con la justicia no es muy confiable, ni conozco tampoco adecuadamente a los jueces que la están juzgando y tampoco las cámaras. No sé.
No me diga, Dualde, que no lo conoce a Bonadío, ¿no lo conoce?
No, nunca hablé con él. Conozco a Bonadío por los comentarios que hace el periodismo y algún amigo, pero eso no me alcanza para decir ciertamente pienso esto, pienso lo otro. No me gustan las macanas.
Claro. Bueno, Duvalde, le agradezco mucho.
No, me enteré, un abrazo grande.
Igualmente.
Buen fin de año para todos.
La tiene a Chicha ahí al lado, mándele un beso. Bueno. Y lo dejo seguir con el mate y los diarios de la mañana.
Buen fin de año para todos y que el año que viene sea un poco mejor.
Igualmente, Duvalde, un abrazo, gracias. Chau, chau.